iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estoy, totalmente, pero encantadísima de poder decirles a los oyentes que de momento estamos todos, está el grupo al completo, pero que Devis, por sus asuntos de la docencia, pues tiene que ausentarse, no tardando mucho, así que vamos a saludar rápidamente a todos ellos y después va a intervenir Devis en primer lugar y después ya, si puede, pues continuará y si no, pues por lo menos tendremos su primera intervención. Vamos a empezar con Devis saludándolo. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer enorme saludarles a los contertulios fantásticos que tenemos por aquí y sobre todo a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Bien, saltamos ahora a Jorge, que también nos faltó la semana pasada. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de esta tertulia. Espero disfrutarla tanto como nuestros auditores.
Bien, René Escape, que está en Argentina. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Un gusto estar con todos los queridos contertulios, con los queridos oyentes. Les mando a todos un cariño muy grande.
Bien, y ahora seguimos en Colombia con María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo muy cariñoso a todos mis contertulios y a todos los que nos escuchan.
Bien, y ya finalizamos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos. Nada, rápidamente, un saludo muy grande para mis compañeros, como todos han dicho, y un saludo también para los oyentes. Y nada, que eso, que empiece Devis, que estamos a ver lo que dice, ¿no?
Exacto.
Que es importante.
Sí, la semana pasada tratamos el tema del erotismo, nos quedó una segunda parte para esta. Hoy, Devis y Jorge, que no participaron en ella, a lo mejor tienen algo que decirnos sobre ese tema, sobre esa parcela en concreto, pero hoy la vamos a enfocar con el resto de participantes también hablando de lo que es el tema de la sexualidad, pero mirándolo desde la perspectiva buena y mala, ¿no? Ahora ya lo profundaremos más, pero vamos a comenzar ya con Devis.
Bueno, y como siempre, los temas que tenemos que tratar y que nos gusta tratar en estas tertulias son realmente muy, pero muy interesantes. Hablar del erotismo y hablar de sexualidad claramente no es lo mismo, pero que sí las cosas están bastante unidas, digamos, ¿no? Parece casi que no se pueda tener una sexualidad, y aquí me refiero a una sexualidad buena sin erotismo, y por lo contrario no puede existir erotismo sin unas referencias a la sexualidad. Luego, que sea implícita o explícita esta sexualidad de que hablamos, eso hay que profundizarlo un poquito más. Lo que sí es verdad es que el erotismo claramente, si es erotismo verdadero, no puede renunciar a una sexualidad, aunque aludida a una sexualidad que tiene que ser buena, por una razón bastante sencilla, porque el erotismo no puede renunciar al alma. El erotismo verdadero, vivido con plenitud, es una cosa que llama en causa tanto el cuerpo como el alma. Si no, no se puede tratar de erotismo. Vamos, que en el banquete de Platón nosotros tenemos la posibilidad de reflexionar sobre este tema. Y es un tema que nos permite, digamos, fundir lo que es el cuerpo, el vello físico, con lo que es el alma, en la belleza espiritual. Y esa que tenemos en el banquete es una elevación que nosotros podemos tener partiendo de un cuerpo hasta el alma. Y eso me parece fantástico. Esta es la verdadera razón por la que efectivamente cuando hablamos de erotismo tenemos que juntar de una forma perfecta lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Un cuerpo absolutizado, la absolutización del cuerpo con referencia claramente a la sexualidad, esto sí se convierte en una vulgaridad. Eso se haría una cosa realmente muy vulgar y que no merece la pena destacar. Si nosotros tenemos la absolutización solamente de lo corporal en la sexualidad, esa claramente es pornografía. Eso es consumismo sexual. Es una cosa que no merece la pena, a mi manera de ver, de ser vivida. En cambio, si nosotros sabemos fundir los aspectos, si nosotros sabemos decir que lo que estamos viviendo físicamente nos llama en causa desde un punto de vista anímico, nos involucra anímicamente, es así que es una verdadera experiencia erótica, ¿no? Vamos a ver, el erotismo, ¿cómo se desarrolla? El erotismo, digamos así, pasa a través de un perfume, pasa a través de una experiencia auditiva, de los tacones de una mujer o de un hombre, de los vestidos que hacen ruido cuando se quitan o cuando se mete. Todo eso es una experiencia que, vivida desde un determinado punto de vista, no puede no ser una experiencia erótica. Aquí no hay nada pornográfico, ¿eh? Porque la pornografía solamente exalta el cuerpo y nada más. En cambio, el erotismo, por su naturaleza, por su carácter fundamental, llama en causa, por supuesto, el cuerpo y el alma. Entonces, para mí, si tuviéramos que distinguir entre una sexualidad buena y una sexualidad mala, no tenemos ningún criterio sino el de decir, vamos a ver, que la sexualidad que afecta al alma, la sexualidad que afecta a lo anímico, a la sensibilidad de las personas involucradas, es una sexualidad buena. La sexualidad se convierte en mala en el momento en que se pretende prescindir de todas las experiencias anímicas que tenemos, que vivimos cada día. Eso es lo que, partiendo del banquete, nosotros podemos destacar con referencia al tema muy, pero muy interesante que tenemos que tratar. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahora va a intervenir Jorge Muñoz.
Gracias, Paqui. Bueno, el tema del erotismo puede plantearse desde múltiples ámbitos. Por ejemplo, el antropológico, sociológico, psicológico, político, económico y, por supuesto, desde el arte, que es la perspectiva en la cual me voy a centrar. El erotismo ha sido tema del arte desde siempre. La pintura, uno de las artes más visuales, ha plasmado en la tela, por ejemplo, el famoso mito de Leda, y el cisne, donde se puede ver a la hermosa Leda desnuda, erguida sobre un prado, mientras un cisne la envuelve con sus alas y estira su delgado cuello hacia los senos de la muchacha. Por supuesto, sabemos que el cisne es Zeus, que se ha convertido en esta ave para poseer a Leda, la esposa de Tíndaro, que en ese instante está ausente. Este tema ha sido plasmado por maestros del arte y la pintura ha acogido, por supuesto, otros temas y representaciones eróticas. Todos conocemos la maja desnuda de Goya, la Venus del espejo de Diego Velázquez, que es una obra magistral, de extraordinaria belleza y factura pictórica, y por supuesto también la literatura ha tenido el erotismo como tema en sus distintas manifestaciones, desde más sutiles a menos sutiles. Gustavo Adolfo Bécquer, en una de sus famosas rimas, parte diciendo: me preguntas qué es poesía, poesía eres tú. Estos bellísimos versos son una muestra magistral de amor platónico, ese amor delicado que no toca y apenas roza a la amada comparándola con un poema. Pablo Neruda, en su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el poema 1, comienza diciendo: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Aquí ya el poeta se centra directamente en el cuerpo de la mujer, pero lo hace mediante comparaciones con elementos de la naturaleza, como son las colinas, y en su entrega la compara con el mundo. El mundo es la totalidad, el todo. No solo la poesía, sino también el cuento y la novela se han nutrido del erotismo. Los cuentos de El Decamerón de Giovanni Boccaccio son una muestra excelente. También tenemos los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Don Félix María Samaniego tiene un estupendo libro titulado El Jardín de Venus, que nos entrega un delicioso conjunto de cuentos eróticos escritos en verso. Aquí don Félix agrega un elemento esencial al erotismo, agrega el sentido del humor, el humorismo. Es un libro tal vez poco comentado y conocido, pero de deliciosa lectura. La novela también nos da ejemplos excelentes, por ejemplo, El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, otra obra magistral que también toca este tema. Pero si hay un arte donde se ha usado el erotismo, y no solo usado, sino manipulado, el sexo y el erotismo, es el cine. El cine fue el que ha creado la figura de la mujer símbolo sexual, el sex symbol, cuyo paradigma ha sido Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, cuya figura ha dado la vuelta al mundo en las cintas cinematográficas, fue el símbolo sexual de toda una época en base a tres aspectos. Primero, un físico escultural. Segundo, un rostro angelical. Y tercero, la actitud de una niña tonta o ingenua. Este aspecto es fundamental porque, unido a su belleza física, producía este efecto extraordinario. No voy a entrar a detallar la trágica vida y su final porque no es el tema de esta tertulia. Pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Marilyn Monroe, con su misma belleza, hubiese tenido el cerebro de Madame Curie? ¿Habría podido ser un símbolo sexual? Dejo planteada la duda, no estoy juzgando ni dando respuestas. Y por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
René.
Interesante lo que planteó recién Jorge con respecto a la parte cerebral de una mujer, ¿no? Evidentemente la mujer intelectual o la mujer que piensa... En la cultura, porque la semana pasada estuvimos planteando bastantes cosas interesantes. Les invitamos a los queridos oyentes a que, si están escuchando este programa por primera vez, vayan a la tertulia anterior. Les aconsejo, porque hay cosas que vamos a decir, lo que tuvimos, como Juan Carlos, como María Eugenia y yo, que quisiera no reiterarla, sino darle una cierta continuidad, pero es interesante porque tanto David como Jorge se han pronunciado con su punto de vista personal muy interesante. Pero aquí aprovecho justamente lo que ha dicho Jorge para darle una continuidad a lo que justamente yo quería darle continuidad de la semana pasada, y era la sexualidad llevada a cabo con el erotismo. Bueno, la sexualidad tiene una familia de palabras tan grande, ¿no? Sexo, sexualidad, sexología, sex symbol, sex appeal, tenemos tantas palabras para derivar. Pero bueno, lo importante que habíamos recalcado en la semana anterior, de que dentro de lo que era el erotismo, teníamos que descartar la genitalidad en lo posible para que quedara todo en todo ese preludio, en toda esa creatividad que es infinita en el ser humano, que lo caracteriza por solo el hecho de ser un ser humano, tiene la posibilidad de la imaginación, la fantasía y todo lo que conlleva todo todo este proceso erótico para poder hacerlo como lo más saludable posible, que es la relación entre dos personas en una entrega de sensualidad, de placer, que puede culminar o no con el orgasmo. Y lo importante era llevarla con todo ese proceso erótico bello que, como decía Jorge, está muy involucrado con lo artístico en realidad. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con el alma y tiene que ver, como decía también Davis, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con todo lo creativo. Habíamos hablado la semana anterior con María Eugenia las culturas machistas, y también lo hablamos con Juan Carlos, a través de tiempos inmemoriales, todos los procesos que la humanidad fue pasando, de machismo, feminismo, machismo, machismo, machismo. Y entonces, cuando el hombre tenía una necesidad física y podía escindir, habíamos comentado, el sexo del amor, entonces iba a la mujer utilizándola como un objeto para poder saciar su necesidad física y listo, chao. Entonces, cuando en una pareja aún ocurre en la actualidad, y es una de las consultas mayores que hay en los consultorios de sexología y de urología o de ginecología, que si son especialistas que son sexólogos o si no son derivados para sexología, es justamente porque no existe una coincidencia y empieza a haber una escisión, una ruptura en la pareja. Y justamente si la pareja es masculina y la pareja es de género femenino, con identidad biológica femenina me estoy refiriendo, porque voy a hablar de fisiología, porque puede ser una pareja masculina y una pareja femenina que sea biológicamente masculino con identidad de género femenina. Me voy a especificar nada más que a la pareja que tiene una identidad de género masculino con género, con masculinidad biológica, y una biología femenina con identidad de género femenina. En este caso, la mujer tiene, habíamos comentado ya la semana anterior, un tiempo diferente al del hombre. Entonces, el hombre, para darle tiempo a que la mujer logre el punto de excitación necesario para llegar a su orgasmo, necesita más tiempo, más de media hora, 45 minutos. Entonces, hacer hincapié en el juego sexual y en el tiempo, de que es muy importante que el hombre respete si realmente le interesa el erotismo, si realmente quiere a esa pareja, si realmente le interesa una interacción mutua. Ahora, si el hombre directamente usa a la mujer como un objeto, va, evacúa su necesidad, después da media vuelta, se duerme o se va, en ese caso lo único que va a lograr de la mujer es una plena frustración, si no es una prostituta, por supuesto, si ama a ese hombre, una frustración muy grande y una disociación afectiva con su pareja. Entonces, es muy importante que el hombre sepa esto, porque muchos parece que se lo supiera, pero no todos los hombres lo saben. Entonces, creo que una de las funciones también nuestras es comentar acá esta temática, de que el hombre tiene que saber que la fisiología femenina es diferente, que necesita un tiempo, que todo ese juego sexual dado por caricias, por fantasía, por lo que quieran, eso es creativo y es totalmente íntimo, es totalmente irrepetible, porque depende de cada pareja, le dé tiempo que la mujer llegue al estado de excitación, porque si el hombre, por más que necesite no tener una impotencia quendi, porque la impotencia del hombre es cuando la quendi, cuando no puede tener erección, y generandi, cuando tiene erección, eyacula, pero no tiene, es estéril. Bueno, cuando el hombre necesita una buena potencia quendi, es una buena erección para hacer la penetración, la mujer, para tener orgasmo, también necesita tener una erección de su clítoris. Entonces, también quiere su orgasmo y obtener su placer cuando termine todo este proceso de erotismo, y entonces ambos se sentirán satisfechos de haber tenido un vínculo realmente cercano, donde hubo una interacción plena, y ya estamos hablando en este caso de lo que yo podría decir un sexo saludable. Y quedo acá para que después hablemos de las patologías.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Ahora le toca el turno a María Eugenia.
Bueno, de verdad que este tema da para tanto, ¿no? Y entonces yo estaba pensando que la parte mía la puedo referir a experiencias que tuvimos con el grupo al que yo pertenecía, donde estábamos tan dedicados a lo que era educación sexual en todos los niveles. Y justamente la vez pasada hablábamos de por qué no es solo sexualidad, sino sexualidad humana, y cuál es la diferencia. Eso, como señalaba René, lo vimos mucho en la vez anterior, y toca con el día de hoy, por supuesto. Cuando se dice sexualidad humana, y en ese sentido me pareció muy interesante todo el aporte de Davis, es porque humano aquí es como lo entiende Víctor Frankl, que para él lo espiritual y humano son sinónimos. Entonces, en el resto de la naturaleza, la sexualidad es fundamentalmente la función, es reproductiva. En el animal humano, que tiene ya esa instancia de alma, esa parte de espíritu interior, ahí es donde la cosa se vuelve no solamente reproductiva, sino se agrega una cosa diferente, además de reproductiva, no es en lugar de, pero eso es lo que lleva ahora al concepto que estamos discutiendo hoy de sexualidad humana sana. Cuando estábamos trabajando con niños pequeños en colegios y empezaba el tema de sexualidad con los chiquitos, que primero siempre lo manejábamos entre los profesores y padres, y luego con los pequeños. Entonces, esto era en una clase, estoy recordando, a partir de tercero de primaria, donde ellos empezaban a entender por sexualidad, niños, niñas, y hacíamos un dibujo que era un carrusel que a los niños les encantaba. Obviamente, la aproximación de esto, con pequeños y con grandes, es bueno que también sea lúdica, ¿no? Y también ahí entra, por supuesto, el arte. En el carrusel había diferentes caballitos. Cada uno era una faceta que los niños iban viendo. ¿De qué era ser un niño con sexualidad sana? Una niña con sexualidad sana. El primero era respeto conmigo y mi cuerpo, con el otro y su cuerpo. Tratar bien, no hacer daño. El que le seguía se llamaba amor, y uno de los niños dijo, ya entendí, amor es respeto con corazón. El niño tenía 8 años y nos encantó la forma en cómo él lo describía. Luego venía curiosidad, la felicidad de descubrirnos, de entender cómo somos por dentro y por fuera de nuestros cuerpos. Los niños iban hilando todo esto con respeto y con amor. Entonces hablábamos de placer y dolor, lo que nos causa placer, no, lo que nos puede doler, lo que puede ser el temor. Y los niños iban aprendiendo cómo ellos podían visualizarse a sí mismos como seres sexuales realmente, y también podían hablar de sus curiosidades y de sus descubrimientos, y podían también hablar con sus padres y profesores con sus preguntas. Esto era empezando a abordar el tema de sexualidad sana con niños pequeños. Y en otra instancia, era un trabajo con estudiantes en la Universidad Javeriana. Y voy a poner rápidamente uno de los ejemplos. Esto era en educación sexual, estos eran jóvenes universitarios, hombres y mujeres, y uno de los primeros ejercicios que hacíamos, que se conformaban grupos, era qué buscamos en la pareja ideal, y se ponían a trabajar, y después reuníamos todo lo que los grupos habían puesto, y se empezaba esto a poner en tableros. Esto era cuando todavía usábamos tiza y tablero, que algunos se acordarán. Y era muy interesante porque íbamos viendo que se ponían cosas como una persona íntegra, una persona respetuosa, una persona inteligente. Había una serie de cosas que se ponían y coincidían mucho los grupos. Pero casi en todos los casos salía el perfil de una persona muy correcta, pero yo a veces les decía muy correcta, pero puede ser también profundamente aburrida, porque curiosamente lo que no incluían era el erotismo, y en el erotismo ahí arrancaba el trabajo. Lo que estaba diciendo tal vez era también Jorge o Davis, sexualidad, erotismo van de la mano, erotismo que tiene que ver con el animal humano. Los demás animales tienen manifestaciones de danzas, de bailes, de colores, pero es siempre con la proyección de la reproducción. En el animal humano, el erotismo la puede incluir, pero va muchísimo más allá. Y cuando empezábamos a ver lo que era el erotismo, en el erotismo está la pasión, por ejemplo, y tiene que tener una base ética, que la estaba señalando Davis, que coincidiría con el carrusel de los niños, con el respeto y el amor, con la curiosidad sin hacer daño. Por ahora, yo lo voy a dejar aquí, porque en la segunda ronda quisiera ampliar más el componente de pasión y cómo hay siempre, como decía la doctora Cecilia Cardinal de Martín, que era la directora de CRESALC, de educación sexual en América Latina y el Caribe, era importante entender que en los encuentros eróticos hay siempre algunas dosis de violencia manejadas. Dejo por último esto, esta parte aquí, para que pensemos en el arte, en el baile, en la danza. Y uno de los bailes más eróticos y que es un ejemplo de lo que estoy diciendo es, por ejemplo, el tango, que es una maravilla. Ahora después continuaré por el lado del erotismo, la pasión y la sexualidad sana.
Bien, pues finalizamos ya la ronda con Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a hablar de erotismo y sexualidad, pues como llevamos todos hablando aquí, ¿no? Una cosa tengo que decir, hablando de, ahora me he acordado, ¿no?, hablando del cine, es verdad que Marilyn Monroe fue un mito, un sex symbol, ¿no? Esto para Jorge, pero nunca se dio o tanta importancia al quitarse un guante como hizo Rita Hepburn en aquella famosa película de Gilda, ¿no? Eso también fue muy importante. Bueno, voy a hablar de erotismo primero y luego ya lo enfocamos con erotismo y sexualidad. Veréis, el erotismo es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y provocar deseo y placer sexual, ¿no? Esto hace referencia a la expresión de lo que es sexual, es decir, fantasías, deseos, sentimientos y conductas también, ¿no? En la forma de expresión de erótica entran también en juego pues muchos factores. Algunos de ellos son inherentes incluso a la propia persona, ¿no? Estos serían, por ejemplo, personalidad, autoestima, conocimientos, también vendrían valores y creencias, imaginario erótico y, por supuesto, preferencias sexuales, ¿no? Y también otros contextos, otras formas, como son social y también cultural. El erotismo es una cuestión también individual en este sentido, que está influenciada por el entorno en el que, podríamos decir, vive la persona, ¿no? En este sentido, algunas culturas han hecho del erotismo pues una religión, mientras que otras, sin embargo, lo han convertido en algo vergonzoso, incluso pecaminoso. La manera con la que una persona se expresa eróticamente forma parte de su estilo, ¿no?, de su estilo de vida. Esto sería en un momento dado también y en un determinado contexto, como decía antes. Y aquí lo dejo porque luego quiero seguir con esta reflexión.
Muy bien, pues ya hemos finalizado la primera ronda. Ahora tendríamos que volver con Davis, pero como comentábamos al principio, él se iba a ausentar, tenía una reunión. Así que vamos entonces a seguir con Jorge.
Gracias, Payo. Bueno, hasta hace poco tiempo se creía que la sensualidad y el amor o sentimientos, digamos, más profundos eran privativos del ser humano. Sin embargo, las nuevas observaciones científicas están llevando a otro resultado con el estudio de los animales. Hay unos loritos que se llaman los amantes de Fischer que viven toda la vida en pareja, y si uno de ellos separado de la jaula muere, el otro al poco tiempo fallece de tristeza, de pena. De modo que en estos pajaritos no es solo el copular y hasta luego, no me preocupo más de mi pareja. Otro tanto se ha observado con los delfines, que vivían en parejas, y si el macho o la hembra caen en una red o mueren, al poco tiempo el que quedó solo también muere de tristeza. De modo que yo no me atrevería a asegurar de manera tan tajante que solo el ser humano tiene sentimientos, porque la ciencia está llevando a resultados cada vez más asombrosos. Todos conocemos al gran neuropsiquiatra Oliver Sacks, neuropsiquiatra judío. Él era homosexual y cuenta en su autobiografía que este fue un gran problema para él poder asumirlo y decírselo a sus padres. Posteriormente habló con su padre, la familia lo supo, y la familia, en particular sus hermanos, intentaron inducirlo a tener relaciones sexuales con una mujer. Para ello lo llevaron donde una prostituta. Lo dejaron ahí, salieron a otra sala, lo dejaron siendo él un muchacho, adolescente. Y él no pudo erectar ni hacer nada con la prostituta, pero lo extraordinario es que la prostituta, en lugar de molestarse, de retarlo o echarlo, le hizo cariño en el pelo, le dijo no te preocupes, sacó una mesa, lo sentó a la mesa, le sirvió té y un pastel, y le habló como una madre, y le dijo que no debía avergonzarse y debía asumir su condición porque eso era él. Esta anécdota que cuenta Oliver Sacks en su autobiografía asombra y enternece, porque siempre se presenta a la prostituta como un ser vulgar, corrompido y corrompido. Pero esta mujer dio a muchas otras una clase de ternura e inteligencia emocional. No dañó al muchacho, no le reprochó su condición. Intentó que la asumiera y se aceptara a sí mismo. Ahora, creo que en el erotismo, por supuesto, que existen fuertes factores culturales. Aquí en Chile, ustedes saben que tenemos la soberanía jurídica y política sobre la isla de Pascua. Hace un tiempo atrás, Chile promulgó una ley castigando a cualquier varón que maltratara a una mujer físicamente. También verbalmente, la ley es muy extensa, pero golpearla, por ejemplo. Y los nativos de la isla de Pascua protestaron enérgicamente, diciendo que en su tradición ancestral era normal que el hombre persiguiera, golpeara y sometiera físicamente a la mujer. Y hubo una situación bastante difícil con los isleños, que se sintieron atropellados por esta ley. De modo que también los factores culturales inciden fuertemente en la forma que se presenta la sensualidad y el erotismo. Otro aspecto que podemos preguntarnos es cómo influyen los sentidos en el erotismo. Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Famosas son las cartas de Napoleón Bonaparte dirigidas a Josefina cuando regresaba del campo de batalla, y en las cartas le decía que no se bañara porque su olor la excitaba, lo excitaba a él. Es interesante esto de ver los sentidos en relación al erotismo. Otro aspecto es cuál es la relación entre el cuerpo y la apreciación que cada cual tiene de su propio cuerpo y sus ideas y actitudes. Por ejemplo, un hombre o una mujer extremadamente feos, ¿cómo expresan su erotismo? ¿Pueden albergar complejos de inferioridad, resentimiento y odio hacia quienes tienen buena o mejor apariencia? Y al revés, quienes están dotados de gran belleza física, no pueden caer en la arrogancia, la vanidad y la frivolidad, y esto también afectar su esfera erótica y su sensualidad. Todos estos son aspectos que influyen en la conducta sexual y erótica del ser humano, que es extremadamente complejo. René hablaba de aquellos jóvenes que no pueden erectar. ¿Cuántas veces estas situaciones por miedo, porque han sido maltratados, porque los llevaron de manera demasiado temprana a un prostíbulo de mala calidad o catadura, y la muchacha o la mujer los retó, los reprendió porque no erectaron? Y ese muchacho queda con una suerte de trauma para enfrentar a la mujer. Entonces, son múltiples y complejos los aspectos del erotismo. Yo creo que la mujer es inmensamente superior al hombre en la parte de la sexualidad, la sensualidad y el erotismo. Es superior en inteligencia erótica, en imaginación y creatividad. Y sin embargo, me sorprende que teniendo esa superioridad, se somete a la brutalidad masculina, se corrompe y degrada en la pornografía. Y estos son todos aspectos a estudiar. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Los factores económicos y políticos que mencioné al principio. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues seguimos con René.
Bueno, la verdad que Jorge ha dicho muchísimas cosas interesantes. Sí, realmente pasa eso. A ver, quería hacer una acotación con respecto a los jóvenes. Eso también es muy importante cuando hablamos de niños, de una sexualidad sana. Hay que informar a los niños para protección del infante, para protegerlo de la maldad ajena, de la pedofilia y de las personas que hacen abuso a menores. Es cada vez más, está cundiendo hoy alevosamente, así que hay que proteger a los niños y mantener un diálogo y una observación constante de docentes y por parte de familia y padres sobre los niños, pero también educarlos para que se sepan defender o sepan manifestar o hablar lo que les pasa. Pero cuando se llega a la adolescencia, esa cultura machista que había y todavía sigue existiendo lamentablemente, donde tíos, padres, hermanos mayores lo llevan al adolescente a un prostíbulo para que hacete hombre, hacete macho, lo llevan con 16, 17 años, el niño aterrorizado, con esas mujeres formadas, expertas y qué sé yo, si la experiencia no es maternal, que como dijo también Jorge, hay muchísimas prostitutas que son muy maternales. He conocido muchos casos de personas que cuentan que cuando niños habían prostitutas en las esquinas buscando las oportunidades, y cuando veían que los niños estaban jugando todos en la calle, los niños de la vecindad, decirles chicos, ya vamos, que vayan a sus casitas a tomar la leche, que ya es tarde. Acá se usa mucho tomar la leche a las 6 de la tarde, los niños van a sus casas, toman la leche y se ponen a hacer las tareas de la escuela. Ya es tarde y ya no es hora de que los niños estén, los acompañaban y tocaban el timbre a la madre, ya está el nene, le dejo el nene, ah, gracias, que se, todas las mujeres conocían a las prostitutas de ahí, eran parte de la vecindad, conocían a los niños y protegían a los niños para que los niños no fueran a ver nada raro, ni nada extraño, ni una escena de violencia, si aparecía el cafizo, el proseneta o lo que fuera. O sea, realmente hay prostitutas que no todas son mujeres, malas mujeres, como se piensa, sino que quizás es una condición laboral, algunas, y otras son maternales. Yo creo que muchas mujeres tienen el instinto maternal que prima, ¿no? Pese a su oficio. Ahora, esto de llevar al niño a un prostíbulo, imagínense un adolescente que genera traumas tan grandes, si la experiencia ha sido negativa, que genera después varones con eyaculación precoz o con una eyaculación retrógrada. La eyaculación precoz es cuando ni bien se produce la erección ya eyacula sin que haya podido todavía ni siquiera haber penetración ni haya podido existir un juego sexual, lo que lleva a la frustración tanto del hombre como de la mujer. Y la eyaculación retrógrada es espantosa porque el hombre tiene la erección, pero inmediatamente se produce una eyaculación, para como no muy satisfactoria, donde el semen, en vez de salir por el meato urinario, es decir, por el orificio del pene, sale hacia atrás, y cae en cavidad vesical, en la vejiga. Entonces eso es totalmente desagradable y son disfunciones sexuales del varón, y generalmente obedecen a una ansiedad muy grande, obedecen a una angustia muy grande que ese varón tiene y que hay que tratarlo con un sexólogo, y que si se va ahondando, o con un psiquiatra o psicólogo bueno, especializado en sexología, que si se va ahondando en la investigación, generalmente tiene que ver con estos traumas de la adolescencia o por un componente de ansiedad muy grande que está pasando ese varón, ya sea laboral, ya sea emocional o ya sea con su pareja. O temor a ciertos aspectos de la sexualidad. A veces el temor al fracaso los lleva justamente al fracaso. Todas estas cosas se pueden trabajar muy bien si la mujer, como dijo bien Jorge, que es muy prolífera en la parte imaginativa para tener una buena el proceso previo, una buena previa en la sexualidad, digamos, para tener un buen erotismo, porque tiene imaginación, es creativa, tiene muchísimas armas para manejar esta situación, pero tendría que ser un hombre dócil, que se dejara, que tuviera interés en esa mujer, físico y un poco espiritual también, que realmente no la viera a la mujer como un objeto, sino realmente con el deseo de llevar adelante una etapa sexual realmente con un interés, no como una cosa, no como un objeto. Y ahí está la violencia, ¿no? Y ahí en esa violencia está el egoísmo. El hombre tiene, por naturaleza, como le habíamos dicho antes, la capacidad de escindir el amor del sexo. Entonces, si el hombre es violento, va a ejercer sobre la mujer violencia. De ahí las violaciones, de ahí las mujeres esposas, que prácticamente los varones, maridos, se comportan como violadores, porque llegan, la toman a la mujer, la obligan de los cabellos, la arrastran, no le importa si la mujer está cansada, no le escuchan, no les interesa nada de lo que la mujer ha hecho, la quieren comer y quieren pronto que la mujer esté lista para el sexo. Y después ellos se acuestan a dormir y se van. Entonces esa situación tan espantosa que muchas mujeres han vivido de maltrato y siguen viviendo de maltrato de la mujer y de abuso de la mujer, hoy por suerte la mujer se está revelando en todo el mundo y están haciendo por eso esos movimientos femeninos, y hay muchas leyes que están surgiendo en todos los países para poder denunciar estos maltratos y estos abusos. Lo importante es que las mujeres no se callen, que aprendan a hablar, que se animen y que no tengan tanto miedo, aunque así, con denuncias y todo, muchas mujeres con limitación de acercamiento de los varones, con inclusive con pulseras que tienen las mujeres para de pánico, para evitar, para llamar rápido a la policía cuando el hombre se acerca, han sido quemadas, han sido asesinadas, bueno, es dramático. Yo creo que lo que está ocurriendo en la estadística en mi país, supongo que está ocurriendo en todo el mundo, no creo que mi país sea la excepción. Así que bueno, quedo aquí.
Ahora vamos con María Eugenia.
Bueno, empiezo tal vez por aclarar algunas ideas, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros niega la capacidad de sentimientos de los animales. Y personalmente yo, que los amo y siempre he estado rodeada de animales, entonces sí quiero aclarar que de ninguna manera nadie tiene derecho a pensar. Cualquiera que ha estado cerca de los animales entiende la capacidad de sentimientos y de tantas otras cosas como los humanos. Cuando hablamos de que el animal, al humanizarse, le agrega algo todavía que trasciende esto, de ninguna manera se está negando la capacidad animal en su sentimiento. Y los animalitos que son monógamos, yo he tenido los loritos de los que hablaba Jorge, y de verdad que es una cosa increíblemente conmovedora. Entonces, como para dejar eso aclarado, estamos hablando de la capacidad del animal humano de llevar, por ejemplo, la ternura y toda esa parte de lo que es sexual, por ejemplo, al arte. Ahí ya se dan otros pasos adelantados. En cuanto a que porque las cosas sean solamente culturales, que es tan cierto, pues, nadie lo va a negar tampoco, pero ya con respecto al maltrato, eso es una cosa diferente. Y ahí les sugiero que vean, por ejemplo, los estudios del psicólogo Erik Erikson, que veía cómo, junto con la autora Alice Miller, Erikson planteaba, como ella también, cómo el maltrato, vamos a hablar ahora después algo de lo que es el componente en violencia, pero la cosa maltratante, lo que hace daño, ha sido la única cosa atroz a través de todas las culturas y todas las épocas. Esto de ninguna manera es algo que no haya sido aterrador contra los varones, a quienes de alguna manera culturalmente se les ha dado permiso de maltratar para su propio detrimento. Yo los he tenido en consulta. El maltratador también es una víctima cultural de una enseñanza nefasta. Pero las mujeres, Erickson estudió culturas a través del tiempo diferentes. Una era la tribu de los Sioux en los Estados Unidos, un ejemplo apenas, donde él investigó mucho por qué había mucho suicidio en muchachitas púberes. Y la razón que fueron encontrando es porque la niña al menstruar se consideraba mujer y no se podía alejar de la vivienda porque cualquier varón tendría derecho a ella, con lo cual el varón quedaba enaltecido como macho y ella quedaba desgraciada de por vida. Y de ahí venían, por ejemplo, los suicidios. Entonces hay que tener cuidado al de pronto pensar que pueda ser aceptable. Podría seguir con muchos ejemplos más, como podría ser la diferencia entre la circuncisión masculina, que a veces es por razones higiénicas, con muy buenos fundamentos, y el horror que es la circuncisión femenina, particularmente en algunos de los grupos del Islam. Entonces, como para tener también un poco de cuidado con esto, yo le pondría ahorita algo que es muy interesante, que es la parte en el erotismo de lo que es la violencia, ese pequeño ingrediente, la diferencia entre el maltrato, entre el abuso y lo que es el encuentro erótico. En ese sentido, la vez pasada yo hablaba en Grecia, uno de los mitos que hay sobre cuando nació Eros, que era el hijo de Afrodita y de Ares, del dios de la guerra, la diosa de la feminidad y la fecundidad. Uno de los mitos, porque hay varios, este lo presenta Robert Graves, es que el niño no prosperaba y entonces entendieron que no podía prosperar el bebé Eros hasta que naciera su hermano Anteros, que es la pasión. Ese ingrediente de pasión es fundamental en el encuentro erótico. Y en ese sentido, entonces, también incluiría ahora un poema de uno de los contertulios, que es una hermosura, que es este poema de Juan Carlos que nos acompaña. Tambores de guerra me llaman. Tambores de guerra me llaman, abriendo las puertas del cielo. Tambores de guerra me llaman, para la gloria o el destierro. Mi lingam de nácar se inflama, sin duda, buscando tu centro. Zumbidos nocturnos se escuchan, de oro, de plata y de fuego. La luna riela en tus pechos, las telas de seda caen por el suelo, dejando a la vista el hermoso tesoro, tu vientre marmóreo, tus muslos broncíneos que ocultan tu templo. Los sueños a medias se vuelven enteros, mis manos ahora recorren tu cuerpo, y tus besos de fruta me saben a rosas. Mi mente se embriaga con tu dulce perfume, y mi tambor anuncia la lucha cantada. Mi ariete derriba murallas, sonidos que rompen silencios. Alcanzo la cima y tú me acompañas, con nubes doradas, luces y campanas. Declina mi espada, la guerra se para, la calma serena. El ardor se marchó y ya no hubo más, no hubo ya nada. Yo con esto voy a dejar aquí, porque esto dice tanto acerca de los sentidos que señalaba Jorge, la función de los sentidos en el erotismo, de esta lucha de seducción y de entrega, que no es sometimiento, es entregarse, que es muy diferente. También para que los oyentes, como nosotros todos, entendamos el privilegio de poder disfrutar en una forma ética, que quiere decir con respeto y amor, de este ingrediente en la sexualidad humana sana, que se llama erotismo.
Bien, pues finalizamos esta segunda ronda con Juan Carlos Parra.
Bueno, pues yo voy a seguir con mi reflexión. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias por leer el poema, y muy bien leído. Bueno, aquí podríamos decir también que el erotismo es también una forma de comunicación, una forma de comunicación que va enfocada, pues, como todas las relaciones que podríamos hablar dentro de lo que es el ser humano, va, digamos, conectada con la sexualidad, ¿no?, con el sexo. Es decir, aquí se podría ver la identidad y expresión de género, y también la forma de expresar los sentimientos sexuales, ¿no?, el deseo, y también podríamos hablar incluso de la atracción y el enamoramiento y el amor. Es conveniente diferenciar aquí en este punto entre erotismo y pornografía, ¿no?, que ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero ahora estamos en erotismo y sexualidad, ¿no? El erotismo sugiere, evidentemente, con más o menos picardía. Esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? Mientras que la pornografía muestra actos sexuales en, de forma más explícita, ¿no? La pornografía, pues lo que hace es mostrar las zonas erógenas y suelen incluso relacionarse con lo que es toda la práctica del coito, ¿no?, de que va relacionada y termina en el coito, ¿no? En vez de acariciar, pues los actores y actrices del cine porno, ¿no?, que es lo que se está ahora utilizando, especifican también diferentes formas de manipulación del cuerpo. En este sentido, es una forma de expresión un tanto, pues lo que decía Jorge al principio, un tanto, pues eso, de expresar por dinero, ¿no? Y dejo aquí esta reflexión, porque la reflexión voy a terminarla después con otra serie de cosas también, ¿no?, que me quedan dos cosillas más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Volvemos otra vez con Jorge.
Bueno, felicitaciones, Juan Carlos, por el poema, y muy a propósito de nuestro tema. Hay otro poema bellísimo español, que es La casada infiel de García Lorca, que tiene algunos versos formidables, en un par de versos, cómo sintetiza la pasión que siente el hombre por esa mujer en ese instante. En cuanto a la pornografía, ya la situación es completamente distinta, ya que la pornografía borra, elimina todo elemento de sensualidad, erotismo y, por supuesto, mucho mayormente de amor. Es una explotación puramente comercial que degrada la condición humana y, sin embargo, produce millones de dólares. Parece que el ser humano tiene necesidad de basura, y si la fuerza que mantiene la pornografía en todo el planeta, en el campo del cine, de internet, de la fotografía, de revistas, etcétera, es porque pareciera que en el ser humano existe una necesidad de consumir ese tipo de producto. Y se consume mucho más que la bondad u otro tipo de servicios y bienes que ofrece la economía. Y se vincula también, creo yo, al tema político desde la perspectiva del poder. En las sociedades antiguas era común la poligamia y el sultán tenía los famosos harenes. El propio rey Salomón llegó a tener miles de mujeres, dicen, y por lo tanto él escogía como quien va a, qué sé yo, una tienda, elegir pares de zapatos o de camisa, la que más me gusta, y después vamos cambiando. Entonces, el tema de la pornografía yo creo que se vincula mucho a la distribución del poder. Históricamente el poder lo ha sustentado el hombre. Y dentro de la estructura de poder está el uso de las armas, por lo tanto de la fuerza, el uso del misterio, los pontífices y sumos sacerdotes fueron habitualmente hombres, y el uso también del poder económico. Y todo esto llevado a aumentar el consumo del placer. Parece cierto lo que citaba tantas veces que decía William Faulkner, que la sociedad humana se mueve por el poder, la ambición y el placer. Y por lo tanto, la mafia, por ejemplo, roba y hace negocios, ¿para qué? Para aumentar sus cuotas de placer. Numerosas amantes, bellas mujeres, whisky, cigarrillos de los más caros. O sea, detrás de todo está el tema del placer. Probablemente la muchacha que es explotada en la película porno no siente gran dosis de placer, pero el espectador sí lo siente y por eso paga. ¿Paga para qué? Para sentir placer, para excitarse con aquellas imágenes y sentir placer. De modo que sería bueno estudiar en otra tertulia este fenómeno misterioso y peligroso que es la búsqueda del placer en grados extremos. Por ahora quedo aquí, Padre.
Bueno, pues dado que Jorge ha aludido a la casa de infiel de Lorca, vamos a escucharla. La casa de infiel.
Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rajada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perro ladra muy lejos del río. Pasada la salsamora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el río. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracola tienen el cote más fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de naca sin brida y sin estribo. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de beso y arena, yo me la llevé del río y con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba.
Bien, pues ya hemos escuchado La Casada Infiel. Hoy estamos haciendo un podcast un tanto peculiar, pero de vez en cuando pues la originalidad es muy importante. Continuamos entonces ahora con René.
Gracias, Paquita. Realmente que muy bello las poesías y me encantó. Me encantó también tu poema, Juan Carlos, porque realmente está precioso. En pocas palabras has sintetizado todas unas imágenes perfectas, realmente, muy muy bonitas aparte. Lo que decía recién Jorge también es muy interesante, que también para mí es un misterio. Sinceramente, le soy sincera, para mí es un misterio porque si ya de per se el erotismo, la sexualidad misma llevada a cabo en la forma saludable es muy placentera, no puedo entender qué necesidad tiene el humano, por más imaginación que tenga y más creatividad que tenga, a caer en esos precipicios, en esos pozos oscuros sin fondo de una sexualidad pornográfica o una sexualidad patológica. Por eso nunca voy a entender el sadismo, el sadomasoquismo, nunca voy a entender las torturas en la sexualidad, la utilización de adminículos para la sexualidad, como si todo fuera poco, ¿no? Que inclusive llevan al dolor, a la tortura, a atarse, a colgarse, cosas así tan tremendas, ¿no? Que castigos, lastimarse, cosas que eso parece que provocara realmente, para mí eso es, por supuesto, patología. Cuando yo quería hacer un hincapié en algún detalle, quería mostrarles, o sea, comentarles como una cuestión así de tipo ilustrativa, de que ha cambiado la sexualidad en sus conceptos sociales y también en los conceptos no solamente culturales, sino también en los conceptos médicos. Ustedes saben que en el siglo XX, y le estoy hablando de finales del siglo XX, la sexualidad era para los médicos limitada directamente a lo que nosotros conocemos como lo más común, que es la introducción del coito, ¿no es cierto? La introducción del pene dentro de la vagina femenina, con todos los otros aditamentos del beso, la caricia, etcétera. Punto, se acababa. La cuestión es que todo otro acto, o sea, todo otro anexo que se le agregara a la sexualidad era considerado patológico. Yo me acuerdo que cuando cursé psiquiatría, y le estoy hablando año 80, había los alumnos en esas clases, estábamos avergonzados. Me acuerdo que en las aulas magnas grandes, cada uno escribía, el profesor explicaba, nosotros escribíamos sin mirarnos uno al otro porque yo sentía que me reía la cara de vergüenza. Fíjense lo que es tener 21 años, 22 años y tener... considerar al sexo como tabú, porque era una cosa que no se hablaba ni entre nosotros los compañeros, y un médico que se atrevía a hablarle eso a un alumnado. Me estamos hablando de 40 años atrás. Y no solamente eso, sino que se consideraba la zoofilia, la necrofilia, la gerontofilia, todo como patología. Evidentemente, si hablamos de necrofilia, o sea, de tener relación sexual con un cadáver, o gerontofilia, tener relación sexual con un anciano, se puede considerar como algo pecaminoso, desagradable, patológico. Lo consideraban como una cosa totalmente patológica dentro de la sexualidad. Sin embargo, ¿cuántas personas ancianas se casan con personas jóvenes? ¿no? Ya no importa si hay amor, no hay amor, si hay interés monetario, no nos interesa en este momento, pero les cuento que hoy eso es normal. Ahora, la zoofilia, tener sexo con animales, es una cosa totalmente patológica desde el punto de vista médico, porque no se considera que el ser humano tenga que utilizar otra especie animal, mamífera, para esto, y aparte puede conllevarlo a muchísimas enfermedades. Sin embargo, todos saben, por lo menos aquí todo el mundo sabe, que en el campo, los pastores, las personas que tienen en las zonas del norte, en las zonas cordilleranas, es muy común que exista la zoofilia. Las llamas, los guanacos, las ovejas, todas son utilizadas por los varones. Eso es un tema que no podemos decir que sea un tema tabú, porque es un tema real y nadie va a escaparle de esa realidad. Después, la otra cosa que se consideraba en aquellos tiempos era que el sexo oral y el sexo anal eran patología netamente patología. Si una pareja llegaba a comentar una cosa así, era totalmente horroroso y patológico, y había que tratarlo psiquiátricamente. Cuando esto fue cambiando a través de los tiempos, porque se hacía evidentemente en lechos ocultos, porque eso parece que existió siempre y siempre se ocultó. Tanto existió que en tiempos inmemoriales, no lo comentó en la charla anterior sobre las imágenes que tenía Pompeya en los relieves y en los frescos que se habían logrado descubrir. O sea que siempre existió en el ser humano eso. O cuando también Juan Carlos comentó de las sociedades griegas de aquel de antaño, la relación entre los hombres y la mujer como una cosa utilizada nada más que para la procreación de la especie, nada más. Entonces, esto siempre existió. Sin embargo, yo me acuerdo que a partir del año 2000, desde que la Organización Mundial de la Salud consideró la homosexualidad como una cuestión de normalidad, la homosexualidad dejó de ser patología psiquiátrica. También era patología psiquiátrica en los tiempos antes del año 2000. Todo médico y todo psiquiatra consideraba a la homosexualidad, o sea, homosexualidad me refiero a la identidad de género distinta a la biológica, como patología sexual. Bueno, hoy ya no se considera así, gracias a la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Entonces, las prácticas que se realicen, evidentemente, el sexo anal y el sexo oral, modificó al abrirse ampliamente, modificó un montón de enfermedades que aparecieron en la humanidad. Así fue como apareció el SIDA ya abiertamente, como aparecieron un montón de otras enfermedades venéreas, y apareció el herpes, por ejemplo. Ustedes saben que nosotros tenemos como flora normal en la boca, en la mucosa oral, tenemos un herpes que se llama herpes 1. Y en la zona genital tenemos un herpes llamado herpes 2. Estos herpes, estos virus, son flora normal. Lo que pasa es que hacen patología, lesiones o vesículas dolorosas, inflamadas, cuando bajan las defensas. Cuando, por ejemplo, un niño o un adulto ha sido sometido a antibiótico o terapia mucho tiempo, o cuando ha tenido un estrés muy importante, se llena la boca de esas lesiones que se llaman aftas, que son como ampollitas en la boca. Ese es un herpes 1. Y cuando el adulto tiene por contagio sexual, lesiones herpéticas en la zona de la vulva vaginal o en el glande masculino, eso es un herpes 2. Bueno, ahora se han encontrado lesiones orales en la boca de herpes 2. Entonces, ¿esto por qué? Por el sexo oral. Esto no era común en el siglo XX. Ahora es común en el siglo XXI. Es cosa de todos los días. Y así como el chancro sifilítico en la garganta, en las fauces, en la faringe, como gonorrea, en cómo encontrar clamidias y la bacteria está Neisseria gonorreae, se llama en latín, ¿no es cierto?, en la amígdalas y en la faringe del ser humano. O sea, todo a través del sexo oral. Esta patología no existía en el siglo XX. No sé si existiría en el siglo XVIII, XIX, no lo sé, no tengo relatos médicos históricos, pero en el siglo XX no estaba. Entonces, ha ido modificándose la flora, las enfermedades y las cuestiones por las prácticas sexuales mucho más abiertas que hoy se están practicando. Entonces, ahora cabe destacar, ¿esto es patología sexual o esto es normalidad sexual? Yo, como médica, yo lamentablemente fui educada, formada, informada y practicado en el siglo XX, lamentablemente, la mayoría de mi profesión, con este tipo de sexualidad dentro de lo que se consideraba la normalidad. El cambio se produjo en el siglo XXI. Soy una piba de ayer, como dicen acá la gente tanguera en Lunfardo. Sos una piba de ayer. Sí, lamentablemente yo lo encuentro patológico, pero tengo que adaptarme porque la inteligencia es adaptarse a las situaciones nuevas y también tenemos que ser plásticos. Es lo que nos toca hoy. Ahora, si esto se hace armónicamente, en congruencia con ambas, así se considera. Si ambas partes de la pareja están conformes, si ambos están de acuerdo, si no hay abuso de uno sobre el otro y ninguno está sufriendo y todos están aceptando la condición, se considera normal. Y quedo acá.
María Eugenia.
Bueno, retomando esto que nos está diciendo René, fíjense. Yo vuelvo otra vez a los chiquitos de 8 años haciendo su carrusel y empezaban por el respeto y el amor como respeto con corazón. Y yo creo que eso es una buena forma de resumir los cimientos necesarios para una sexualidad sana. Pensaba también cuando se habló de la búsqueda del placer que tal vez conviene aclarar algo. Y es muy interesante el planteamiento que hace Sigmund Freud, donde para él la búsqueda del placer era como lo máximo de la experiencia humana, y las respuestas que le da a Freud Viktor Frankl. Por supuesto, Freud murió en el año 39, cuando apenas empezaba la guerra. Viktor Frankl atravesó, como hemos dicho otras veces, el infierno del Holocausto y salió al otro lado y aclaró muchas sus ideas. Haber pasado por el infierno. Y una de las cosas que le responde Frankl a Freud, Freud consideraba, por ejemplo, la melancolía una tristeza sin objetivo, la pulsión sexual como lo principal en la experiencia humana. Y la respuesta de Viktor Frankl es muy interesante, y él dice, por ejemplo, en los campos de concentración nadie estaba pensando en lo sexual, pero todo el mundo estaba buscando darle algún sentido al horror que vivía para llenar el brutal vacío de lo que estaba viviendo. Y la logoterapia de Viktor Frankl, que es la búsqueda de sentido, como dice su libro El hombre en búsqueda de sentido, él entiende que lo principal no es la búsqueda del placer y la pulsión sexual, sino es qué sentido le doy a mi vida. Por supuesto, considerar lo que consideraba Freud y algunos, como decía tal vez Jorge, y es cierto, esta búsqueda desesperada por placer siempre será una frustración que jamás se va a poder responder adecuadamente y sigue una búsqueda haciendo mucho daño. Quienes hemos sido psicoterapeutas hemos visto muchísimo los terribles resultados de esto. Decía algo importante René también, y es cierto, cuando yo trabajé con la doctora Cardinal de Martín, esto es 70s y 80s del siglo XX pasado, es cierto que una de las preocupaciones que había, y la tenía Cecilia, que era médica, y por razón de esa inquietud, en la Universidad del Rosario se hizo una parte del último semestre de medicina para los jóvenes pichones de médicos que estaban por salir, se dedicaban a una cátedra que se llamó sexualidad humana, porque lo que se pudo constatar es que en medicina hasta ese momento había inmensas limitaciones para poder entender en una forma mucho más adecuada y amplia toda este tema, y sin embargo las personas acudían a los médicos pensando que eran los que sabían, y de eso se ha hecho una evolución en las carreras de medicina. De eso nos acaba de hablar también René. Entonces yo ya, para terminar esta última parte, diría que tal vez en la medida en que estamos entendiendo lo que yo llamo que la educación para la madurez es mi lenguaje de la cordura, como hablo yo de esto en mi seminario, ayuda inmensamente a aplicarlo al tema de la sexualidad humana. Y para poder entender tanto hombres como mujeres que tenemos ambos sexos, que desaprender cosas que no nos ayudaron ni nos favorecieron. Las mujeres han sido particularmente desfavorecidas por estas visiones machistas, pero a los hombres se les ha hecho un flaco favor también. Pienso yo que con mayor madurez ambos sexos podríamos llegar a tener los elementos internos para estos encuentros eróticos, que es lo que todos anhelamos, eso que está descrito en las poesías recogidas hoy, que estamos todos buscando. Y en ese sentido, entonces, el respeto por el otro y el respeto por mí mismo tiene que empezar desde los niños pequeños, entendiendo cómo son ellos mismos y cómo es el otro. Lo dejo ahí.
Finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a terminar también con mi reflexión, ¿vale? Que llevo desde que hemos empezado el programa, un programa bastante intenso por otra parte, ¿no? Bueno, pues la forma de expresar la erótica tiene una influencia también muy importante, casi esencial, en la manera que pues cada persona vive su sexualidad, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Algunas personas saben pues disfrutar de esta capacidad, mientras que otras, sin embargo, pueden llegar a pues a reprimirla de forma feroz, de forma importante, ¿no? Esto es así porque es difícil desligar el erotismo que desprende una persona, evidentemente, de su capacidad para darse y también para permitirse pues de alguna manera disfrutar de la vida, ¿no? Y aquí interviene también la sexualidad. Esta vida se tiene que disfrutar con alegría, mediante pues el juego, la provocación, la insinuación e incluso el coqueteo, ¿no? Que también es importante. Bueno, pues erotizar significa, al fin y al cabo, pues crear las condiciones para que una determinada persona o situación también, ¿no?, adquiera la condición de bueno, que la condición que tenemos los seres humanos, esa capacidad de erotizarnos, de erotizar a otras personas, de erotizar los ambientes y las cosas también, ¿no? Y en este sentido pues termino mi reflexión diciendo que en el juego erótico pues hay algunas como diríamos situaciones especiales o importantes, que serían más o menos las siguientes, ¿no? Yo las que he considerado importantes, ¿no? Utilizar la clave erótica entre los que intervienen, los intervinientes, ¿no? También un ambiente adecuado, que también sería importante, el pensamiento y la fantasía, que también es otro de los factores importantes, las zonas erógenas, por supuesto, porque también intervienen al fin y al cabo, y el beso y las caricias. Esta es mi reflexión que he llevado durante todo el programa, que creo que más o menos, pues bueno, te he intentado resumir lo que es la sexualidad y lo que es el erotismo. Y con esto, pues creo que aquí lo dejo.
Muy bien, pues yo creo que también con esto vamos a finalizar el podcast, que como bien decías ha sido muy denso, pero muy interesante. Lo hemos dividido en dos partes y aún podríamos incluso hacerlo una tercera, pero bueno, yo creo que no es necesario. Vamos a agradecer, como siempre, a todos los que nos escuchan por la atención que nos prestan semana tras semana. A vosotros, pues infinita gracia, como siempre, por dedicar todo el tiempo, no solamente para aquí exponerlo, sino para también preparar la temática que se decide aquí elaborar, ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya simplemente emplazarles para que regresen el próximo lunes en iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.